Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del 2 de diciembre, lunes, Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud.
Escúchame, viejo africano. La carne de tu carne ha conseguido la libertad. Todos nosotros somos libres.
Bueno, cada 2 de diciembre se conmemora este Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud, recordando la fecha exacta en que la Asamblea General de la ONU firmó el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena. Sin embargo, y aunque los tratados internacionales contemporáneos consideran la esclavitud un crimen contra la humanidad, sigue existiendo por arraigo cultural en determinados países como Sudán o Mauritania y ha reaparecido en otros en forma de mano de obra infantil o de explotación sexual.
Están jugando con nuestro futuro como si nada estuviese en juego, como si nuestra supervivencia no dependiese a día de hoy de las decisiones que toman a diario.
El cambio no es mañana, es hoy, y ellos son el futuro, entonces tienen ya que se participe del cambio.
Intentar no contaminar más plástico y hacer botellas de metal.
Consumir menos, ser más consciente, reducir las emisiones, un montón de cosas tenemos que hacer.
Bueno, pues sí, hoy es el día D, comienza en Madrid. Acaba de comenzar hace un ratito la cumbre del clima 2019. No es ni mucho menos la primera que se celebra, de hecho es la número 25. Pero en esta ocasión hablamos más de ella, pues porque se celebra en Madrid y también porque parece que esta vez la presión popular y mediática puede hacer que los distintos gobiernos reaccionen pasando del dicho, que es donde hasta ahora están instalados, al hecho. De momento, por lo que se refiere a España y más concretamente a Madrid, parece que hemos aprobado el reto de preparar este encuentro al que acuden representantes de 196 países en apenas un mes, cuando lo habitual es que se tarde en organizarlo un año y medio. Vamos a saber cómo se ha conseguido con ayuda de Clemente González, que es el presidente de IFEMA y con el que vamos a hablar en unos minutos. Y por lo que se refiere a las expectativas que ha levantado de esta cumbre, las vamos a analizar con Miguel Aguado, que es nuestro experto en ecología. Y ya que está de actualidad, pues seguimos con el tema en nuestra encuesta de hoy. Os vamos a preguntar si creéis que esta cumbre es beneficiosa para Madrid. ¿Sí o no? Dos respuestas. Podéis votar a través de nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, o lo podéis hacer en la página de Onda Madrid. Entráis en telemadrid.es, buscáis Onda Madrid y ahí está nuestra encuesta. ¿Creéis que esta cumbre es beneficiosa para Madrid? ¿Sí o no?
La elaboración de una constitución. Esta será la tarea esencial de los diputados y senadores recién elegidos, a quienes se les entrega la llave que les va a permitir cumplir con su primer deber como representantes del pueblo español. El deber de votar. Y sobre todo, el deber de sacar adelante el articulado de una constitución que el rey y por delegación el presidente Suárez están decididos a que cumpla una condición irrenunciable, pero que nunca hasta entonces había cumplido ninguna constitución en la historia de España. Que se haga con el acuerdo de todas las fuerzas políticas presentes en la Cámara.
El próximo viernes celebraremos el 41º aniversario de nuestra Constitución y lo haremos con un gobierno en funciones y numerosas peticiones para que se le dé un lavado de cara, que ya es algo que viene siendo habitual en los últimos tiempos. La Comunidad de Madrid ha adelantado su tradicional recepción en la Real Casa de Correos a hoy mismo, así que nos pasaremos por allí para transmitir en directo el mensaje de la presidenta Díaz Ayuso y conocer las impresiones de los distintos portavoces parlamentarios.
Lo que yo tenía para mí cuando era pequeño, hasta los 12, 14 años, es lo que desearía para cualquier niño, para mis hijos, por supuesto, para todos los chavales, ¿no? Yo creo que la patria de uno es la infancia, sobre todo, y de ahí estás sacando agua toda la vida.
Bueno, pues va a ser él nuestro broche de oro. Víctor Manuel está de estreno, aunque en este caso no se trata de un disco, sino de un libro titulado El gusto es mío, en el que hace un recorrido por los sabores y recuerdos de su vida. Lo vamos a recibir en este estudio a eso de las 12:30 para charlar tranquilamente con el cantante sobre este último trabajo y también sobre su actual momento vital. Son ruidos desagradables que dan dentera, que dan grima. Hoy tenemos muchas citas en directo que no dependen de nosotros, así que vamos a ir un poco bailando sobre la actualidad. Pero intentaremos sacar tiempo para nuestro ratito de oyentes y para que nos digáis hoy qué ruidos son esos que más os molestan.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Pues ahí está nuestro WhatsApp funcionando desde ya mismo, el 628-091-117. ¿Qué ruidos son esos que os dan grima, que os dan dentera, que no soportáis y que sin embargo tenéis que sufrir? Pues ya sabéis, nos lo podéis contar en mensaje escrito o en nota de voz. Pues hoy 2 de diciembre hay que felicitar a la señorita Spears, de nombre Britney, que cumple 38 años.
Cumbre del Clima Madrid 2019.
Van a ser unos días muy intensos en los que todo Madrid se ha movilizado con esta cumbre del clima 2019 que preside Chile, que iba a organizar Chile, pero que a última hora, bueno, pues se ha descolgado. El presidente Piñera se ha descolgado por los graves problemas sociales que hay en su país. De hecho, ni siquiera va a acudir a la cumbre a pesar de que, repito, la preside Chile. Miguel Aguado, buenos días.
Muy buenos días.
Mucha expectación. Ha comenzado hace un ratillo.
Sí, oficialmente ya está abierta. Ajá. Y además con toda seguridad están interviniendo. La inauguración oficial será a las 10:30, uh-huh. Pero ya están interviniendo, por ejemplo, todos los países africanos y hay un montón de, uh-huh. de espacios, etcétera, y una seguridad tremenda.
Bueno, pues mira, de todo esto vamos a charlar a continuación con quien más sabe del asunto, que es el presidente de IFEMA, con Clemente González. Y en estos momentos, en Buenos Días Madrid, vamos a saludar al presidente de IFEMA, a Clemente González. Señor González, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ha llegado el día de hecho ha llegado hace, pues eso, un par de horitas, que es cuando han comenzado las actividades ya que tienen que ver con esta cumbre del clima que se está celebrando en IFEMA. Supongo que todo bajo control, señor González, a estas horas.
Bueno, yo entiendo que sí, todo bajo control. O sea, lo primero es que hemos cumplido uh-huh. el objetivo que nos habíamos marcado de poder entregar todas las instalaciones con los 7 pabellones a Naciones Unidas se ha materializado el pasado sábado por la mañana, que vino el presidente del gobierno y la ministra de Transición Energética. Entonces hicimos esa entrega que después ellos, posteriormente, el gobierno ha entregado teóricamente a Naciones Unidas.
Sí.
Y bueno, pues hemos cumplido en plazo y, según Naciones Unidas, también en calidad, todos los objetivos que se nos habían puesto.
Bueno, hay que recordar a todo el mundo, yo creo que todos lo sabemos, señor González, pero hay que recordarlo, que esta cumbre se iba a celebrar en Chile hasta que el presidente Piñera, bueno, pues renunció a última hora por la delicada situación que vive el país, y ahí nos hicimos cargo nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a España, me refiero a Madrid y me refiero a IFEMA. ¿Han conseguido ustedes organizar algo para lo que habitualmente se tarda un año en apenas un mes? Esto ha sido casi un truco de magia, ¿no?
Bueno, ha sido una locura la organización. Nosotros dijimos que sí el 31 de octubre por la tarde, que era un jueves. El día 3 llegaron los primeros técnicos de Naciones Unidas y el día 4 nos pusimos a trabajar. Hemos hecho la práctica ha sido que en 18 días hemos hecho lo que normalmente se tardan 18 meses, año y medio en preparar. La próxima cumbre de Glasgow, que se está preparando ya, se va a preparar con año y medio de antelación.
Bueno, sí, dígame.
Hemos hecho en 18 días lo que se tarda 18 meses. Y lo hemos hecho a base de un esfuerzo muy importante de las 430 personas de todo el equipo humano y técnico de IFEMA, el apoyo de muchos proveedores, que se han puesto todo el trabajo, el esfuerzo, la ilusión para cumplir este objetivo.
Bueno, sabemos que se ha trabajado sin descanso las 24 horas del día. También sabemos, y nos lo decía usted, que parte de lo que estaba organizado se ha podido trasladar a Madrid, pero luego, claro, está, digamos, esos pequeños detalles, señor González, la intendencia, digamos. Por ejemplo, sabemos que vamos a recibir a 196 mandatarios de otros tantos países. Hay que darles una botellita de agua, hay que tener preparados los sistemas de traducción simultánea. Todo ese tipo de cosas, me imagino, que también ha tenido su dificultad.
Sí, yo diría que la parte más importante ha sido lo que es la relativa a la producción audiovisual, porque no teníamos ni en IFEMA ni en España en esos momentos los elementos que nos pidió Naciones Unidas. Cuando de repente nos piden 2.000 micrófonos de alta calidad, 800 televisiones grandes para retransmitir por videoconferencia, 750 tabletas, ha habido que traerlas de fuera en un tiempo récord y, bueno, al final se ha conseguido y se han cumplido todos y cada uno de las especificaciones y objetivos que nos había planteado Naciones Unidas.
Luego, señor González, hay que tener en cuenta que IFEMA es una feria importantísima, es decir, que suele tener un calendario muy apretado, que normalmente todas las instalaciones están ocupadas. No sé si han tenido ustedes que mover muchas citas de lugar.
Bueno, una de las dos condiciones que pusimos es que nosotros queríamos mantener, no queríamos cancelar ninguna de las actividades. Había dos ferias. Ayer, por ejemplo, hemos terminado Madrid Horse Week, que era muy importante para nosotros y para España. Teníamos también la feria de retromóvil, del automóvil antiguo, y varias actividades más que las hemos reubicado en distintos espacios dentro de la zona de IFEMA, pero no hemos cancelado ninguno de los eventos que teníamos previsto para todos esos días.
Bueno, pues es importante también saber que han conseguido ustedes hacer esa especie de encaje de bolillos con las instalaciones y con las fechas. Sí sabemos, y no puede ser de otra manera, además, señor González, que la seguridad estos días en torno a IFEMA va a ser absoluta. Es decir, ya sabemos que va a haber tres anillos de seguridad. Es un tema en el que IFEMA, evidentemente, bueno, no tiene responsabilidad, pero sí la tiene delegación de gobierno y también la tiene la ONU, ¿no? Porque IFEMA se convierte en una especie de territorio internacional a partir de ahora bajo el mando de la ONU.
Sí, bueno, es como si fuera una embajada de Naciones Unidas en España. Digamos que toda la zona de esos pabellones, lo que llamamos la zona azul, eso se ha convertido en una embajada de Naciones Unidas en España, en Madrid, en IFEMA, donde la ONU es el primer y único responsable, aunque evidentemente en los temas de seguridad hay una parte, hay 450 personas de seguridad de IFEMA,
sí.
Hay la seguridad de Policía Nacional y Guardia Civil, y aparte ha venido un equipo muy importante, muy numeroso de personas de seguridad de las propias Naciones Unidas. Vestidas de azul claro, son fácilmente identificables, pero bueno, yo creo que todo va a ir bien. Hay muchas medidas, como digo, de seguridad y todo va a salir bien.
Bueno, y supongo que también habrán tenido ustedes sus, digamos, sus pequeñas molestias, ¿no? Porque ante un acontecimiento de esta magnitud, los servicios de seguridad no es que empiecen a trabajar hoy, no es que hayan empezado a las 8 de la mañana, es que llevan muchos días, me imagino, revisando todos los rincones de IFEMA, todas las, digamos, el perímetro adyacente, el subsuelo, todo ese tipo de cosas.
Además, se han colocado 3 kilómetros de vallas. Hay un vallado especial que se ha hecho alrededor de toda esa zona azul, donde solo tiene un punto de entrada y de salida muy controlado, con unas acreditaciones. Bueno, es difícil el conseguir una acreditación y donde hay un control absoluto. Ya digo, solo hay una zona de entrada a través del pabellón número 2 de entrada y salida. Bueno, yo creo que eso está muy organizado. Se ha hecho de como un acuerdo entre el Ministerio del Interior, las Naciones Unidas y el equipo de seguridad de IFEMA, y bien, está todo funcionando.
Bueno, hay que decir, señor González, que no solamente han hecho ustedes un esfuerzo enorme consiguiendo, digamos, todas esas televisiones, todas esas tablets que exigía esta cita, sino que me imagino que habrán tenido que hacer instalaciones extras. No sé, estoy pensando en fibra óptica, estoy pensando en wifi, en ese tipo de cosas, ¿no?
Ha habido que hacer 25 kilómetros de cableado de datos. Hay más de 10 kilómetros de fibra óptica. En la parte de Wi-Fi y IFEMA, bueno, los de Naciones Unidas se quedaron impresionados porque la capacidad de la Wi-Fi de IFEMA es para atender a 64.000 personas a la vez. Es el equipo, la instalación de Wi-Fi más potente que hay en España. En eso se quedaron impresionados, no hay ningún problema. Usaremos menos de la mitad de la capacidad. Hay 1.800 antenas de repetidoras de wifi a lo largo de todo IFEMA. Y bien, bueno, pues al final yo creo que Naciones Unidas, que el otro día nos felicitaba, estaban muy contentos. Eso decían, es amazing, increíble lo que se ha conseguido en tan poco tiempo. Y me decían, ¿cuál es el secreto?
Sí.
Y yo decía, pues el secreto es que somos españoles y que además en el equipo de IFEMA hay mucho oficio y experiencia en la organización de eventos, quizás no de este tipo, porque nunca hemos hecho uno tan grande, no en número de personas que hemos hecho más grandes, pero sí en el corto espacio de tiempo y de tan altos requerimientos como ha tenido Naciones Unidas.
Pues tiene usted mucha razón, señor González. Por un lado, es verdad que IFEMA, la gente que trabaja en IFEMA, las instalaciones de IFEMA son excepcionales, pero por otro lado, también es cierto que los españoles basta que nos pongan un reto delante para que nos lancemos como locos. En fin.
Yo creo que los españoles, cuando tenemos un objetivo delante y estamos alineados en objetivos y en valores y le ponemos pasión, pues conseguimos los objetivos antes que nadie, por encima de todo. Yo creo que ha sido uno de los secretos.
Bueno, ahora tenemos unos cuantos días por delante de cumbre, así que estaremos muy pendientes de lo que ocurra en ella, ya del contenido, y usted me imagino que estará muy pendiente de todo lo que ocurra en el IFEMA y que respiraremos todos tranquilamente cuando acabe la cumbre. Esperemos que también respiremos más sano, que de ahí salgan cosas muy positivas para lo que tiene que ver con el medio ambiente, pero por de pronto, a estas horas, cuando hace apenas 2 que han comenzado las actividades de hoy, ya podemos decir que hemos cumplido. Así que, don Clemente González, enhorabuena, porque usted, al fin y al cabo, oiga, es el que tiene el bastón de mando en este recinto, y nos felicitamos de paso todos los madrileños, que parece que estamos a la altura.
Sí, bueno, yo creo, a mí me gustaría añadir una cosa. Creo que aparte de lo que significa este evento, que es el mayor evento mundial anual, lo importante que es para España y para Madrid, es importante para concienciar también a todos los españoles de la importancia de la sostenibilidad.
Pues sí.
O sea, yo creo que esto va a ayudar en la conciencia, en la formación, en la mentalización de todos los españoles en el tema de la sostenibilidad.
Pues ojalá sea así. Don Clemente González, muchísimas gracias por atendernos en un día tan especial y tan ajetreado. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid.
El sorprendente e innovador mago Joel de Cuba, ganador de Got Talent Magic, se presenta en el Teatro Coliseum de Madrid en una única actuación el día 16 de diciembre. No te puedes perder este gran espectáculo de magia para todos los públicos. Entradas ya a la venta en entradas.com y en las taquillas de los teatros Lope de Vega y Coliseum. Una producción de LRC Management.
Estamos en emergencia climática, sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas, un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
Adiós, Arturo. La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Hay días en que uno no tiene tiempo para todo. Nos vamos a, en estos momentos, a la Real Casa de Correos, donde se ha adelantado al día de hoy la celebración de la tradicional recepción por el Día de la Constitución. Estamos escuchando ahora en directo a la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio.
Político, y eso es lo que vamos a defender. Y hoy yo quiero hacer una, bueno, pues un énfasis especial en este trabajo importantísimo que han hecho un grupo de españoles para sacar este acto en tan poco tiempo. Y esto nos demuestra que cuando los españoles tenemos un proyecto, nos creemos que podemos conseguir algo, somos extraordinarios. Hoy estamos dando una lección al mundo de cómo podemos organizar en una cumbre en poquísimo tiempo. Somos creativos, somos trabajadores y tenemos oficio. Y ayer en IFEMA, pues mucha gente que venía a la cumbre de otros países estaba maravillada del esfuerzo que habíamos hecho y del trabajo extraordinario. Yo quiero dar una enhorabuena a todos los que lo han hecho posible. Muchas gracias.
Bueno, le estamos ofreciendo en directo la ronda de portavoces parlamentarios que están haciendo una serie de declaraciones justo antes de que escuchemos el discurso de la delegada del Gobierno de Madrid y también de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso. Discursos que tienen que ver con esta tradicional recepción en la Real Casa de Correos con motivo del Día de la Constitución. Ya saben ustedes que el Día de la Constitución no será hasta el próximo día 6, hasta el próximo viernes, pero en esta ocasión la Comunidad de Madrid se ha adelantado y ahí hay muchísima gente ya dispuesta a participar en esta celebración. En estos momentos toma la palabra Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid.
La verdad, muy bien, la organización es estupenda. Se lo debemos en gran parte no solo al Ayuntamiento de Madrid, sino a la coordinación entre administraciones, que cuando queremos trabajar de forma conjunta somos capaces de organizar mejor y somos capaces de trabajar muchísimo mejor. Pero también en gran parte se la debemos a la sociedad civil madrileña, que se está volcando con esta cumbre, y también hay que decirlo, y quería hacer una mención expresa a todos los voluntarios que han surgido como consecuencia del llamamiento que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid. Cerca de 2.000 voluntarios están ayudando a que esta cumbre salga perfecta y que el nombre de Madrid esté saltando a nivel internacional y esté siendo reconocido internacionalmente, ligado a valores tan importantes como la cumbre del cambio climático y la lucha contra el cambio climático. Así que el nombre de Madrid va a estar escrito para siempre dentro de la historia de la lucha por el medio ambiente, y eso nos hace sentir muy, muy, muy orgullosos. Y la verdad, el deseo que este ayuntamiento tendría, y concretamente, personalmente, lo que a mí me gustaría es que de esta cumbre pudiésemos salir con algo tan importante que sea el compromiso de Madrid. Ese es mi deseo, ojalá que sea posible y que seamos capaces de ponernos de acuerdo para que este compromiso sea una realidad. ¿De la Constitución, digo?
Es Begoña Villacís respondiendo algunas de las preguntas que les van haciendo los periodistas en esa recepción de la Real Casa de Correos con motivo de la celebración de la Constitución. En otro punto de Madrid, en el IFEMA, en esa cumbre del clima, tenemos a nuestra compañera Noelia Ontorio. Noelia, buenos días.
¿Qué tal, Eli? Muy buenos días. Se está despertando en estos momentos oficialmente la cumbre del clima. A las 8 de la mañana se producía el traspaso simbólico de la presidencia de la cumbre que ostentaba Polonia a Chile, bajo la mirada de España, que no preside, pero sí acoge el evento por la incapacidad de los chilenos para hacerlo debido a las protestas sociales que se viven desde hace un mes. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha llegado a las 8 y media de la mañana, se ha reunido con el secretario general de la ONU, con Antonio Guterres, con altos mandatarios de la Unión y con primeros ministros europeos como el francés Edouard Philippe, que asiste a este evento y ahora está saludando uno a uno a los líderes internacionales que acuden a esta cumbre. Desde Moncloa nos dicen que la reunión con los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea y los líderes de las instituciones europeas ha permitido coordinar posturas de cara a estos 15 días que durará la cumbre del clima aquí en Madrid. El objetivo, dicen desde la presidencia del Gobierno, es que Europa ejerza el liderazgo de esta COP25 y movilice a los demás países para una mayor ambición en la descarbonización. En la misma línea, el encuentro con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha pedido a España que mantenga su posición movilizadora dentro de la Unión Europea para aumentar la ambición del compromiso de reducción de gases de efecto invernadero, especialmente los grandes emisores. Además, Guterres ha felicitado a España por la organización de esta cumbre en tiempo récord. Es algo que están haciendo muchos mandatarios. También lo ha hecho la que ostenta la presidencia chilena, que es la ministra del Clima de este país y que ha felicitado a España por haber podido organizar esta cumbre en un tiempo absolutamente récord. En unos minutos tiene que echar a andar esta cumbre con ausencias importantes. Eso sí, no tenemos aquí al presidente estadounidense Donald Trump y tampoco al brasileño Jair Bolsonaro. Tampoco participa ni se hace cargo de los objetivos de esta cumbre del clima China, que es uno de los grandes contaminantes, con lo cual se queda un poco coja esta cumbre, pero los países que sí firman los protocolos tienen que asegurarse de que en 2050 tiene que haber cero emisiones de CO2 en la atmósfera. El lema de la cumbre, tiempo para actuar, llama a esa urgencia para tomar medidas que logren estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Esperamos, como decimos, todavía la inauguración de la cumbre. Va con unos minutos de retraso porque todavía Pedro Sánchez está saludando a todos los mandatarios mundiales que acuden a este evento.
Entre ellos hemos visto que saludaba a Josep Borrell, que acaba de dejar el gobierno para incorporarse al europeo. En fin, Noelia, que ahí te dejamos atentos a lo que vaya ocurriendo en esa cumbre. En cualquier momento pídenos paso, que aquí estamos. Gracias, compañera.
Perfecto, sí lo haremos.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC, rotura de puente térmico, acristalamientos, decoración, presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com, 91-500-2200.
Nuestro WhatsApp,
628-091-117.
Y buenos días, Madrid. En estos momentos estamos con un ojo puesto en la cumbre del clima y con otro en la Casa de Correos. Vamos a escuchar al portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, a César Zafra.
Para abordar los verdaderos problemas que tiene este país y solucionarlos de una vez por todas. No entendemos esta cerrazón en la cual ha entrado el señor Sánchez de intentar pactar con aquellos que sabemos que no van a ayudar a los españoles, que no quieren unir a los españoles y que no quieren solucionar más problemas que los suyos. Yo espero que en algún momento se dé cuenta que esto no va a llevar a nada y lo único que vamos a conseguir es que los problemas que tienen los españoles sean aún mayores. Como bien decían el resto de mis compañeros, tenemos la oportunidad de hacerlo, tenemos la oportunidad de sacar adelante un pacto de más de 200 diputados donde al final podamos conseguir solucionar de verdad los problemas de los españoles sin tener que recurrir ni a populistas ni a independentistas. Esa nunca va a ser la solución de este país y hoy que celebramos el Día de la Constitución, ese es el mejor ejemplo. Cuando los españoles han dado la mano, cuando los los españoles han sido capaces de entender que lo que nos une es más importante que lo que nos separa, hemos conseguido hacer grandes cosas. Espero que el señor Sánchez en el día de hoy se dé cuenta que ese es el espíritu que tiene que sacar adelante este país y no el de los independentistas.
Estamos escuchando en directo, cuando son las 10:36, al portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, en esa ronda de declaraciones que están dando los distintos portavoces parlamentarios. En estos momentos el señor Zafra está escuchando las preguntas de los periodistas, preguntas que tienen que ver con la Constitución, pero también con la situación política de este momento y, como no, también con la cumbre del clima, que se está celebrando paralelamente en otro lugar de Madrid, concretamente en IFEMA, donde Pedro Sánchez sigue saludando a los diferentes mandatarios. Seguimos escuchando a César Zafra.
Negando el cambio climático no tiene ningún sentido seguir negando la evidencia y tiene menos sentido aún que no miremos a la realidad. Creo que es importante esta cumbre, sobre todo porque, uno, es en Madrid y yo creo que hemos hecho todos los madrileños un gran esfuerzo a la hora de poder organizarla en tan poco tiempo, pero más allá de eso creo que lo importante es que se saquen conclusiones, soluciones y que seamos capaces de afrontar una emergencia climática que cada día va a ser más acuciante.
Pues aquí seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en directo, como les digo, vamos a ir ofreciendo todo lo que vayan diciendo los diferentes portavoces en la Asamblea de Madrid y, como no, después les ofreceremos también en directo el discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso. Y mientras tanto, Miguel Aguado, ahí estamos con otro ojo puesto en esta cumbre del clima. ¿Qué cantidad de cosas se han hecho? Nos contaba Clemente González. 25 kilómetros de fibra óptica, no sé cuántas pantallas de televisión. Todo esto ha habido que hacerlo deprisa, corriendo, porque además, Chile se ha rajado a última hora.
Sí, la verdad que ha sido sorprendente. No es la primera vez que ocurre. Ocurrió también cuando se iba a haber hecho en las Islas Fiji, que no pudieron, pero con mucha más antelación avisaron y se hizo la cumbre Fiji-Bonn.
Bueno, te voy a interrumpir un poquito porque vamos a ir un poco a salto de mota. Es que está hablando tu tocayo, Ignacio Aguado.
Romper la Constitución, liquidar la convivencia, saltársela a la torera. Por eso creo que es importante que los que creemos en la Constitución como norma suprema del Estado, como garantía de convivencia, de derechos y de libertades, nos unamos. Yo creo que es hoy el mejor momento posible para volver a reivindicar un pacto entre constitucionalistas, un pacto entre los partidos políticos que creemos en la Constitución, que creemos en el respeto a los derechos y en las libertades y que en definitiva queremos que la Constitución siga siendo la garantía de progreso para España. Por eso no entiendo que a día de hoy Sánchez siga apostando por hablar con Esquerra Republicana, con el partido de Puigdemont, que vaya a tener, si todo va bien para ellos, un vicepresidente de España abiertamente comunista como Pablo Iglesias. No sé si eso es el futuro de España, yo creo que no. Desde luego lo que no es un gobierno progresista, es un gobierno de retrocesos. Por eso volvemos a tenderle la mano otra vez a Sánchez para buscar un acuerdo, para buscar grandes reformas de Estado para España. Que nos sentemos en una mesa, PSOE, PP y Ciudadanos, y hablemos de cómo reformar las pensiones. Hablemos de cómo reformar la financiación autonómica, esa que afecta también a la Comunidad de Madrid de forma negativa, que hablemos de un gran pacto por la educación, que hablemos de reformar las universidades. En definitiva, sumamos 221 escaños que son la llave de todo, que son la llave de cualquier reforma institucional y estructural que se pueda impulsar en España. Así que en un día como hoy, donde celebramos la Constitución, aunque sea por adelantado, vuelvo a pedirle a Sánchez que recapacite, que rectifique y que en lugar de mirar a la extrema izquierda o a los independentistas, mire al centro. Y ahí nos encontrará a Ciudadanos y estoy seguro que también al Partido Popular. Bueno, lo que ha ocurrido en el partido es que hemos puesto en marcha una gestora que a partir de ahora será la encargada de pilotar la transición de Ciudadanos hacia ese congreso o esa asamblea general que tendrá lugar en marzo. Y desde luego lo que ha habido ha sido debate, como siempre en Ciudadanos, pero creo que ha sido un debate que va a ser fructífero, que al final todos los que estábamos allí y todos los afiliados estamos de acuerdo en que tenemos que ser capaces de reconstruir un centro liberal en España, que es necesario, y en eso estamos trabajando todos los líderes políticos de Ciudadanos. Así que ojalá que lleguemos a marzo con más fuerza si cabe, más unidos que nunca, porque lo que tenemos por delante no solamente es poner en marcha de nuevo y volver a hacer crecer a Ciudadanos, sino ser garantía de utilidad y de política útil en definitiva en España. Si el centro político está débil en España, le puedo asegurar que no habrá reformas.
antes de marzo hoy empieza aquí la cumbre del clima. ¿Qué esperan desde el Gobierno regional?
Bueno, en primer lugar, felicitar a todas las administraciones que han hecho posible que hoy arranque esta cumbre del clima en un tiempo récord. Hemos tenido que ir prácticamente a contrarreloj, pero finalmente ha arrancado y ha arrancado sin incidentes, lo cual creo que es de agradecer y para felicitarnos todos los madrileños. Eso demuestra que la Comunidad de Madrid, una vez más, está a la vanguardia de la organización de grandes eventos internacionales como esta cumbre del clima. Y ojalá que de aquí salgan más que palabras, salgan hechos concretos, salgan compromisos, salga una voluntad inequívoca de poner soluciones al cambio climático y que eso, además de acordarlo hoy, se empiece a implementar en todo el mundo. Creo que es una labor que tenemos todos por delante. No tenemos un planeta B, no hay opción B, no tenemos más aire que el que respiramos. Y por eso o somos conscientes todos y nos ponemos en marcha o seguramente sea demasiado tarde cuando queramos reaccionar. Gracias.
Han sido las palabras de Ignacio Aguado, portavoz del Partido Ciudadanos. Nos vamos también en estos momentos a escuchar las palabras de Iñaki Gabilondo, del portavoz del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid. Pero antes tenemos también a Pablo Gómez Perpiñán, portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid. ¿Tenemos alguno de ellos? Vamos a escucharlo.
Bueno, yo creo que hoy es un día importante para poner en valor las conquistas que protagonizó el pueblo español y los pueblos de España en 1978, ¿no? Y frente a quienes quieren plantear una enmienda a la totalidad a esa Constitución y a esos avances sociales tan importantes, yo creo que la mejor forma de proteger esos derechos es precisamente avanzando en ellos. Hoy precisamente se celebra en Madrid esa cumbre mundial del clima. Creo que es un momento muy interesante para negociar, para llegar a acuerdos con otros estados, pero también para reafirmar los compromisos tanto en España como en la Comunidad de Madrid. Y en este sentido creo que tenemos pendiente la constitucionalización de esos derechos medioambientales, de los derechos sobre la tierra, de la protección de nuestro entorno, y me parecería magnífico que desde las instituciones, ya digo, madrileñas y españolas, saliera un compromiso claro en este sentido.
Escuchamos ahora al portavoz del Partido Socialista, Ángel Gabilondo, que también ha hecho sus declaraciones en esta celebración, en este acto de recepción, celebrando la Constitución, el Día de la Constitución.
La sostenibilidad tiene que ser también social, económica y política, además de medioambiental. Así que yo espero que en torno a la Constitución seamos capaces no tanto de utilizarla como arma arrojadiza para dividirnos, sino para tratar de unirnos en un proyecto común. En una situación que no es fácil, desde luego, que necesitaremos el esfuerzo conjunto y en vez de arrojárnoslas uno contra otro, pues seamos capaces de construir algo. Y yo espero que esto permita también construir un gobierno de progreso y un gobierno también que aborde, como he dicho, la sostenibilidad económica, social y política, además de medioambiental.
Bueno, pues ya saben ustedes que Madrid está celebrando el Día de la Constitución con un poquito de antelación, deben ser cosas del calendario. Se está celebrando en estos momentos en la Real Casa de Correos de Madrid esa tradicional recepción con más de 200 invitados. En unos minutos vamos a escuchar el discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso. Lo vamos a transmitir en directo desde aquí, desde Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Pero al mismo tiempo y en paralelo, ya saben ustedes que en IFEMA se celebra la cumbre del clima. Se vienen realizando actos desde las 8 de la mañana, pero dentro de nada, también coincidiendo los dos actos, Pedro Sánchez también va a tener unas palabras para esos 196 mandatarios que han acudido a nuestra ciudad, a Madrid, y que durante casi dos semanas van a estar debatiendo sobre qué remedio ponemos al tema del clima. Miguel Aguado, que te tengo aquí como el Guadiana, que vas y vienes, si vienes,
claro,
y vas.
Pero estoy, es que vaya día, claro, con dos acontecimientos así.
Todos al mismo tiempo. Bueno, ¿tú crees que de esta cumbre, voy a empezar por lo más difícil, ¿tú crees que de esta cumbre va a salir algo en claro? Vamos a pasar por fin del dicho al hecho, porque hasta ahora dicho llevamos mucho a lo largo de 25 cumbres, pero parece que ha llegado el momento de actuar.
Se han hecho avances y lo que nos dice la ciencia es que no lo suficientes todavía, con lo cual es vital porque cada vez hemos ido acortando el tiempo. El número 25 nos dice que llevamos 25 años, 25 cumbres realizándose, desde que la evidencia científica nos dice que hay este problema y Naciones Unidas lo toma para afrontarlo, con lo cual tiene que hacerse porque ya se ha cortado muchísimo el tiempo y nos queda muy poco para ese no retorno que nos dicen. Yo creo que es importante y sí que lo valoro Porque mientras que en cumbres como la de París lo que se hace es el acuerdo, el gran acuerdo, aquí lo que se dice es el cómo llevarlo a cabo. Entonces tienen que salir propuestas concretas y eso quiere decir compromisos, dinero, acciones. Y el debate de todos estos días es muy importante. Por ejemplo, los primeros que han intervenido antes incluso de la inauguración han sido los países africanos, que lo que planteaban era que son los más vulnerables, los más afectados y que requieren y recuerdan que ya hay unos compromisos económicos que o se llevan a cabo o se van al garete. Con lo cual es que es vital, no queda más remedio que se tomen acuerdos importantes y va a ser un tirón de orejas ese lema de para actuar. Es una cumbre para tomar decisiones de actuar, no habrá discursos, les encanta, pero aparte tendrán que comprometer y comprometer es dinero y pasos y acciones.
Claro, el problema es que si en esta cumbre no participa Estados Unidos, que es uno de los países que más contamina, no participa Brasil, China, en fin, no se le espera. Quiero decir, si los países que más contaminan no se involucran en las medidas que se tomen, ¿esto va a servir de algo o no va a servir de nada?
Serviría mucho más si se ponen de acuerdo y también hubieran acudido. China está asumiendo compromisos, no quiere asumir el compromiso directo de la cumbre, pero está asumiendo compromisos incluso porque supone un problema interno. China está en línea con todo ello. Y Estados Unidos, un dato que me gusta decir es que a pesar que Donald Trump ha dicho que se sale de la cumbre, hay más ciudadanos norteamericanos viviendo en estados que han dicho, bueno, a mí me da igual, pero nosotros sí que lo asumimos, o en ciudades que se han comprometido para estar alineadas con estos objetivos, que los que no. Y luego, la decisión final, el acuerdo final de Donald Trump, tiene que verse justo unos días después de la toma de posesión de él, si repite como presidente o hay un nuevo presidente, con lo cual hay un cierto margen. Pero fíjate, incluso es lo grande de un país tan grande que hay más ciudadanos viviendo bajo los compromisos de la cumbre de París que en contra de ello. Yo pues soy relativamente optimista. Evidentemente ayudaría más porque hay decisiones gubernamentales como lo que es el petróleo que viene de Alaska, que se toma como una decisión nacional y se ha abierto una autopista para el petróleo en mitad de parques nacionales que son recurso de la humanidad entera, ¿no? Entonces, sería muy importante. Pero al final todo esto acaba arrastrando. La Unión Europea tiene un papel de liderazgo importante. Otros grandes países como Canadá, Asia en general, bastante importante. Yo creo que acaban arrastrando a todos ellos. Y luego, pues, sí, son significativos los que no vienen, porque incluso no quieren hacerse la foto como tal. Pero no queda más remedio que asumir. Las energías renovables, por ejemplo, China es el líder ahora mismo en ubicación de energías renovables. India lo mismo. Estados Unidos no anda tampoco nada mal. Europa andamos bastante bien y España muy bien.
Bueno, aquí hay un serio problema con los países que están en vías de desarrollo, Miguel, y de esto yo creo que se ha hablado mucho en los últimos días. Es verdad que los países desarrollados, todos los de Europa y bueno, otros muchos más, hemos contaminado durante muchísimo tiempo y gracias a eso hemos conseguido en parte el progreso que tenemos. Ahora hay países que están en ese proceso que nosotros ya pasamos con la revolución industrial y que dicen, oiga usted, está muy bien que ahora quieran ustedes frenar la contaminación, pero si nos la frenan a nosotros nunca vamos a conseguir llegar donde están ustedes y ustedes contaminaron. En fin, ahí hay un problema que no se sabe muy bien, ¿no?
Ese debate se produjo precisamente en la cumbre de París. Porque, además lo dijo muy bien el primer ministro indio, que decía, bueno, ustedes justo han estado contaminando porque la contaminación es consecuencia de los países más desarrollados.
Claro.
Y con eso han dado calidad de vida. Y es verdad, a sus ciudadanos tienen una sanidad, una educación, etcétera. Cuando yo tenga esa calidad de vida en mis ciudadanos, dejaré de contaminar. ¿Qué es lo que ha cambiado de entonces a ahora? ¿Y qué es lo importante? Y lo que se acordó, por ejemplo, en París, pues que ya tenemos energías, modelos de energía no contaminantes, pero que tenían, por ejemplo, menos ayudas del Banco Mundial. Algo que se nos escapa a todos, pero que fue importante. El Banco Mundial concedió créditos como consecuencia de la cumbre de París más baratos para la energía fotovoltaica que para el carbón, antes era al revés, y esto ayudó a la transformación o al proceso de transformación de India en un país que necesita un gran desarrollo pero que puede utilizar energías renovables porque no lo hemos utilizado otros, porque no había o no eran asequibles en un principio y porque había una voluntad de quemar combustibles como si no hubiera mañana, y ese desarrollo pues ha permitido esto. Esto es el tipo de acuerdos que a veces no nos damos cuenta, solamente nos quedamos con los discursos, pero ese cambio de los préstamos a los países del Banco Mundial supuso eso, la apuesta de India por la energía solar fotovoltaica en lugar de por el carbón. Si no, yo también te diría, tienen razón, Tienen razón, al final que una persona no tenga un hospital cercano, no tenga la sanidad que nosotros tenemos, esto es desde el primer mundo diciendo, yo ya contaminé, tú no toques nada.
Oye, Miguel, siempre que hablamos de cambio climático aparece el CO2 por ahí funcionando. Me imagino que no, primero, no es la única causa del cambio climático, y dos, ¿se podría llegar en algún momento determinado a que el CO2 que emitimos sea al mismo tiempo absorbido por la naturaleza, porque no hay otra manera, ¿no?
Claro, de hecho eso es lo que ha ocurrido toda la vida. O sea, tú y yo ahora mismo estamos hablando, respiramos oxígeno y exhalamos CO2. Y todos sabemos que, además de otros procesos, por la noche las plantas cogen ese CO2 y vuelven a emitir oxígeno. Eso es el equilibrio de la vida. ¿Qué ocurre? Que hemos empezado a emitir CO2 al quemar combustibles fósiles muy por encima de la capacidad de la naturaleza. Y como además hemos desforestado grandes zonas, por ejemplo, el Amazonas no entiende de si o el planeta de si es de Brasil o de,
no.
o de Cuenca o de Madrid, pues tenemos esa transformación mucho más ralentizada. Ese ha sido el proceso. Claro que tenemos que volver a ello y ese es el objetivo, tener una emisión de CO2 equilibrado con la capacidad de recuperar de la naturaleza, porque emitimos CO2, no pasa nada. Lo que pasa, como siempre, es el exceso de CO2. Digo, si no nos obligarían a ti y a mí a dejar de respirar, y no es posible, pero sí a que al mismo tiempo no hagamos una hoguera, no quememos petróleo, no vayamos con el coche de una forma desaforada de un sitio a otro. Ese es el punto de equilibrio.
Fíjate, has dicho una cosa muy importante. El Amazonas no entiende de gobiernos, sin embargo hay un gobierno en estos momentos en Brasil, el gobierno del señor Bolsonaro, que es negacionista. ¿No deberíamos llegar a un punto en el que los grandes espacios naturales, los grandes pulmones verdes del planeta no estén gestionados por el gobierno de turno, sino que sean una especie de espacio libre de gobiernos o gestionados de una manera global también?
Así debería ser. Incluso la Amazonía ni siquiera es solo de Brasil. Es verdad que tiene la mayor parte, pero hay 9 países que configuran la Amazonía y evidentemente está por encima de ello. También es verdad que cuando en un territorio les pedimos desde el planeta que preserven ese entorno, tenemos que compensar de alguna manera. Pongamos un ejemplo, fíjate, más cercano, aquí en la Comunidad de Madrid. Nosotros, para poder tener un aire limpio, exigimos, y es razonable, que la sierra, pues no haya industria en la sierra, porque necesitamos esos bosques para limpiar también nuestro aire. Pues tenemos que compensar de alguna manera, porque al final una persona que vive en Cercedilla o en Robregordo, por decir algo, pues tiene que tener un acceso a la sanidad, porque no te cura simplemente el tener la naturaleza bien. Hay que obligar, no pueden tener, por ejemplo, una granja de cerdos cerca de fuentes de agua. Eso es razonable, porque luego ese agua llega aquí. Pues desde la gran ciudad, desde las ciudades que tenemos ese beneficio, tenemos que compensar. Pues igual en el planeta, si hay que preservar un entorno, eso también tiene que tener un coste para el resto del planeta. Y eso es el equilibrio normal que debería de haber. La Amazonía como tal es imprescindible, pero hay muchas pequeñas Amazonías por el resto del planeta. Tenemos nuestra Sierra de Madrid, nuestro Parque Nacional, que es nuestra Amazonía, y nadie entendería, por ejemplo, que nos fuera mal económicamente a la Comunidad de Madrid y taláramos todos los árboles. Por ejemplo, seríamos la región más rica de Europa y la más estúpida al mismo tiempo. Bueno, pues eso es lo que están haciendo en la Amazonía, talando, dando un beneficio muy importante que no se reparte por igual ni en los países ni en los ciudadanos de Brasil. Responde a otro tipo de intereses, pero nos está afectando a todos. Pues hay muchas Amazonías y yo lo comparto. No es de nadie. El aire no es de nadie y los grandes espacios tampoco.
Bueno, son las 10:54 de la mañana y seguramente nuestros oyentes están echando de menos nuestra encuesta diaria. No sé por qué Clara Esteban está en la puerta y no entra en este estudio. Mira cuando va a buscarle, porque la tenemos ahí fuera como esperando. Le estoy dando paso y no hay... A correr, Clara Esteban. A ver, vamos con la pregunta de hoy, que tiene que ver con la cumbre del clima, aunque realmente no vamos a hablar de clima, no vamos a hacer preguntas sobre el clima, sino sobre la cumbre.
No, vamos a hablar de la cumbre, de todo lo que está alterando nuestra vida cotidiana en este Madrid, que se ha volcado con un evento en el que nos pone en el foco mundial. Y la pregunta es tan sencilla como esta: ¿crees positivo que Madrid sea la sede de la cumbre del clima? Sí. ¿O no?
Claro, todo tiene sus pros y todo tiene sus contras. aparentemente todo es pro, pero a lo mejor, bueno, hay gente que se siente molesta por el exceso de gente que ha venido a Madrid, por la seguridad que se ha desplegado, que nos explicaba hace un momento Clemente González, hay 3 anillos de seguridad, 400 y pico vigilantes del propio IFEMA, otros tantos policías nacionales y otros tantos de la ONU,
Un evento de esas características,
impresionante,
obviamente trastoca la vida cotidiana de una capital como lo es Madrid, pero y también, bueno, pues es un gasto que ya nos han dicho que se va a compensar con creces con todo lo que se va a generar de las visitas y de la inversión, ¿no? De todas las personas que nos van a visitar. Pero bueno, a priori es un gasto también que gran parte de ello pues lo pone también el Estado que es sede.
Muy bien, bueno, pues esa es la pregunta de hoy.
Efectivamente, lo tenemos en la página web de Onda Madrid para aquellas personas que quieran votar a través de la página web y también a través de nuestra cuenta de Twitter, Buenos Días OM. ¿Crees positivo que Madrid sea esta sede de la cumbre del clima? ¿Sí o no?
Sí o no, así de fácil. Entráis ahí y pulsáis uno de los dos botones y luego Clara Esteban, a eso de las 12:30, pues vendrá con la respuesta. Estamos muy atentos a la cumbre del clima, pero estamos también muy atentos a esa celebración por el Día de la Constitución que se está celebrando hoy en la Real Casa de Correos de Madrid. Ya saben ustedes que es tradicional que el Gobierno de la Comunidad de Madrid y todos los grupos parlamentarios ofrezcan esta recepción para celebrar, en este caso, que hace 41 años que tenemos una Constitución que surgió del consenso de todos los grupos que en aquel momento empezaban a conformar nuestra democracia. En unos minutos les vamos a ofrecer en directo el discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el tradicional discurso. En este caso es el primer acto institucional de Isabel Díaz Ayuso para conmemorar la Constitución española. Hemos escuchado a los diferentes portavoces que van pasando, están todos invitados, evidentemente, en ese acto en el que ya sabemos que hay más de 200 personas que están participando en esta recepción. Y mientras tanto, pues ahí sigue la cumbre del clima en otro punto de la Comunidad de Madrid, en otro punto de Madrid ciudad, que es el IFEMA, donde Pedro Sánchez, hemos visto hace un ratito cómo iba recibiendo a los 196 mandatarios de otros tantos países que van a participar en esta cumbre, que como nos contabas, Miguel, comenzaba con la intervención esta mañana de los países africanos, que son uno de los más perjudicados, primero porque no se han desarrollado, no han contaminado tanto como otros países, pero al mismo tiempo se les reclama que tomen las mismas medidas.
Porque son los más vulnerables.
Efectivamente.
Pensemos, fíjate, en la desertificación, por ejemplo, pues es uno de los continentes lógicamente más afectado y con menos recursos para ello.
Exactamente, desertización que también nos está empezando a tocar a Europa y a nuestro país.
En España sobremanera, somos de los países del mundo y de Europa con mayor amenaza por la desertificación. Es uno de los temas que se van a tratar, porque es importante. Luego se habla de murallas verdes, etcétera, porque también, como te decía, no solamente emitimos más, sino que estamos eliminando las fuentes naturales de absorción de CO2, y por eso se habla, hay grandes fronteras previstas o grandes vallas verdes, que son plantaciones de millones de árboles en África, que es muy interesante y muy importante y necesitan dinero y financiación internacional para ello.
Veremos qué es lo que sale de esta cumbre, tendremos tiempo de hablar de ella muchísimo, porque son un montón de días.
Son casi 2 semanas, 13 días.
Exactamente, por ahí va a pasar todo el mundo. Por cierto, ¿cuándo llega Greta?
Pues todavía no ha
llegado.
Cuando
el catamarán
no ha llegado a Lisboa. Yo espero que llegue a tener.
Lo decida, pues sí, porque este paso, como se descuide un poco, cuando llega se...
Iba a llegar mareada, sí, porque creo que está el mar
revuelto. Revuelto, claro que sí, tenemos La Habana ahí a la vuelta de la esquina. En fin, que seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Lo dicho, con un ojo puesto en la cumbre del clima y otro en los actos de celebración del Día de la Constitución en la Real Casa de Correos. Y todo esto en el Día Internacional para conmemorar la abolición de la esclavitud. Fíjate tú, aquí se nos mezclan unas cosas con otras. Esclavitud, que por cierto está considerada un crimen contra la humanidad por Naciones Unidas, pero que se sigue practicando en algunos países como Mauritania, como Somalia, y en el mundo civilizado a través de la trata de blancas.
Fíjate, perdona que te
interrumpa,
pero fíjate cómo todo tiene relación, porque hay muchos emigrantes climáticos en el norte de África y hay países que aprovechan mucho eso.